Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco. A los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas, y a los fieles laicos sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Índice 1. Alegría que se renueva y se comunica. 2. 8. 2. La dulce y confortadora alegría de evangelizar. 9. 13. Una eterna novedad. 11. 13. 3. La nueva evangelización para la transmisión de la fe. 14, 18, propuesta y límites de esta exhortación. 16, 18. Capítulo primero. La transformación misionera de la Iglesia. 1. Una Iglesia en salida. 20, 24. Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. 24.2. Pastoral en conversión. 25.33. Una impostergable renovación eclesial. 27.33.3. Desde el corazón del Evangelio. 34.39.4. La misión que se encarna en los límites humanos. 40.45.5. Una madre de corazón abierto. 46.49. Capítulo segundo. En la crisis del compromiso comunitario. 1. Algunos desafíos del mundo actual. 52.75. No una economía de la exclusión. 53.54. No a la nueva idolatría del dinero. 55.56. No un dinero que gobierna en lugar de servir. 57.58. No a la inequidad que genera violencia. 59.60. Algunos desafíos culturales. 61.67. Desafíos de la inculturación de la fe. 68.70. Desafíos de las culturas urbanas. 71.75.2. Tentaciones de los agentes pastorales. 76.109. Sí al desafío de una espiritualidad misionera. 78.80. No a la acedia egoísta. 81.83. No al pesimismo estéril. 84.86. Sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo. 87.92. No a la mundanidad espiritual. 93.97. No a la guerra entre nosotros. 98.101. Otros desafíos eclesiales. 102.109. Capítulo tercero. El anuncio del Evangelio. 1. Todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. 111.134. Un pueblo para todos. 112.114. Un pueblo con muchos rostros. 115.118. Todos somos discípulos misioneros. 119.121. La fuerza evangelizadora de la piedad popular. 122.126. Persona a persona. 127.129. Carismas al servicio de la comunión evangelizadora. 130.131. Cultura, pensamiento y educación. 132.134.2. La homilía. 135.144. El contexto litúrgico. 137.138. La conversación de la madre. 139.141. Palabras que hacen arder los corazones. 142.144.3. La preparación de la predicación 145, 159, el culto a la verdad 146, 148, la personalización de la palabra 149, 151, la lectura espiritual 152, 153, un oído en el pueblo 154, 155, recursos pedagógicos 156, 159, 4. Una evangelización para la profundización del querigma 160, 175, una catequesis querigmática y mistagógica 163, 168, el acompañamiento personal de los procesos de crecimiento 169, 173, en torno a la palabra de Dios 174, 175. Capítulo cuarto, la dimensión social de la evangelización 1. Las repercusiones comunitarias y sociales del querigma 177, 185, confesión de la fe y compromiso social 178, 179, el reino que nos reclama 180, 181, la enseñanza de la Iglesia sobre cuestiones sociales 182, 185, 2, la inclusión social de los pobres 186, 216, unidos a Dios escuchamos un clamor 187, 192, fidelidad al Evangelio para no correr en vano 193, 196, el lugar privilegiado de los pobres en el pueblo de Dios 197, 201. Economía y distribución del ingreso 202, 208. Cuidar la fragilidad 209, 216, 3, el bien común y la paz social 217, 237, el tiempo es superior al espacio 222, 225, la unidad prevalece sobre el conflicto 226, 230, la realidad es más importante que la idea 231, 233, el todo es superior a la parte 234, 237, 4, el diálogo social como contribución a la paz 238, 258, el diálogo entre la fe, la razón y las ciencias 242, 243, el diálogo ecuménico 244, 246, las relaciones con el judaísmo 247, 249, el diálogo interreligioso 250, 254, el diálogo social en un contexto de libertad religiosa 255, 258. Capítulo quinto, evangelizadores con espíritu 1. Motivaciones para un renovado impulso misionero 262, 283, el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva 264, 267, el gusto espiritual de ser pueblo 268, 274, la acción misteriosa del resucitado y de su espíritu 275, 280. La fuerza misionera de la intercesión. 281. 283. 2. María, la madre de la evangelización. 284. 288. El regalo de Jesús a su pueblo. 285. 286. La estrella de la nueva evangelización. 287. 288. 1. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos, para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. 1. Alegría que se renueva y se comunica. 2. El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena, ese no es el deseo de Dios para nosotros, esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. 3. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Uno al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que ella esperaba su llegada con los brazos abiertos. Este es el momento para decirle a Jesucristo: Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Insisto una vez más. Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar 70 veces 7 m 18, 22, nos da ejemplo. Él perdona 70 veces 7. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. Que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante. 4. Los libros del Antiguo Testamento habían preanunciado la alegría de la salvación, que se volvería desbordante en los tiempos mesiánicos. El profeta Isaías se dirige al Mesías esperado saludándolo con regocijo. Tú multiplicaste la alegría, acrecentaste el gozo 9,2. Y anima a los habitantes de Sion a recibirlo entre cantos. Dad gritos de gozo y de júbilo. 12,6. A quien ya lo ha visto en el horizonte, el profeta lo invita a convertirse en mensajero para los demás. Súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sion, clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén 40,9. La creación entera participa de esta alegría de la salvación. Aclamad, cielos, y exulta, tierra. Prorrumpid, montes, en cantos de alegría. Porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus pobres se ha compadecido 49,13. Zacarías, viendo el día del Señor, invita a dar vítores al rey que llega pobre y montado en un borrico. Exulta sin freno, Sion, grita de alegría, Jerusalén, que viene a ti tu rey, justo y victorioso. Zan 9,9. Pero quizás la invitación más contagiosa sea la del profeta Sofonías, quien nos muestra al mismo Dios como un centro luminoso de fiesta y de alegría que quiere comunicar a su pueblo ese gozo salvífico. Me llena de vida releer este texto. Tu Dios está en medio de ti, poderoso Salvador. Él exulta de gozo por ti, te renueva con su amor, y baila por ti con gritos de júbilo. 3:17. Es la alegría que se vive en medio de las pequeñas cosas de la vida cotidiana, como respuesta a la afectuosa invitación de nuestro Padre Dios. Hijo, en la medida de tus posibilidades trátate bien. Y no te prives de pasar un buen día si 14:11-14. Cuánta ternura paterna se intuye detrás de estas palabras. 5. El Evangelio, donde deslumbra gloriosa la cruz de Cristo, invita insistentemente a la alegría. Bastan algunos ejemplos. Alégrate es el saludo del ángel a María, Lc 1:28. La visita de María a Isabel hace que Juan salte de alegría en el seno de su madre, compárese, Lc 1:41. En su canto María proclama: mi espíritu se estremece de alegría en Dios, mi Salvador, Lc 1:47. Cuando Jesús comienza su ministerio, Juan exclama: esta es mi alegría, que ha llegado a su plenitud. Jn 3:29. Jesús mismo se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Lc 10:21. Su mensaje es fuente de gozo. Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría sea plena. Jn 15:11. Nuestra alegría cristiana bebe de la fuente, de su corazón rebosante. Él promete a los discípulos: estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. JN 16:20. E insiste: volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, y nadie os podrá quitar vuestra alegría. JN 16:22. Después ellos, al verlo resucitado, se alegraron. JN 20:20. El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta que en la primera comunidad tomaban el alimento con alegría. 2:46. Por donde los discípulos pasaban, había una gran alegría. 8:8. Y ellos, en medio de la persecución, se llenaban de gozo. 13:52. Un eunuco, apenas bautizado, siguió gozoso su camino. 8:39. Y el carcelero se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. 16:34. ¿Por qué no entrar también nosotros en ese río de alegría? 6. Hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin Pascua. Pero reconozco que la alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces muy duras. Se adapta y se transforma, y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá de todo. Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse, como una secreta pero firme confianza, aun en medio de las peores angustias. Me encuentro lejos de la paz, he olvidado la dicha y pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar. Que el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Mañana tras mañana se renuevan. Grande es su fidelidad. Y bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. LM 3:17, 21, 23, 26. 7. La tentación aparece frecuentemente bajo forma de excusas y reclamos, como si debieran darse innumerables condiciones para que sea posible la alegría. Esto suele suceder porque la sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. 2. Puedo decir que los gozos más bellos y espontáneos que he visto en mis años de vida son los de personas muy pobres que tienen poco a qué aferrarse. También recuerdo la genuina alegría de aquellos que, aun en medio de grandes compromisos profesionales, han sabido conservar un corazón creyente, desprendido y sencillo. De maneras variadas, esas alegrías beben en la fuente del amor siempre más grande de Dios que se nos manifestó en Jesucristo. No me cansaré de repetir aquellas palabras de Benedicto XVI que nos llevan al centro del Evangelio. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva. 3. 8. Solo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Allí está el manantial de la acción evangelizadora. Porque, si alguien ha cogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros? 2. La dulce y confortadora alegría de evangelizar. 9. El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión, y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. No deberían asombrarnos entonces algunas expresiones de San Pablo. El amor de Cristo nos apremia. 2 Corintios 5:14. ¡Ay de mí si no anunciara el Evangelio! 1 Corintios 9:16. 10. La propuesta es vivir en un nivel superior, pero no con menor intensidad. La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. 4. Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal. Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad, que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso es en definitiva la misión. 5. Por consiguiente, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Recobremos y acrecentemos el fervor, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas y ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría del Cristo. 6. Una eterna novedad. 11. Un anuncio renovado ofrece a los creyentes, también a los tibios o no practicantes, una nueva alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora. En realidad, su centro y esencia es siempre el mismo. El Dios que manifestó su amor inmenso en Cristo muerto y resucitado. Él hace a sus fieles siempre nuevos. Aunque sean ancianos, les renovará el vigor, subirán con alas como de águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. 40,31. Cristo es el Evangelio eterno. Ap 14,6, y es el mismo ayer y hoy y para siempre. Hb 13,8, pero su riqueza y su hermosura son inagotables. Él es siempre joven y fuente constante de novedad. La Iglesia no deja de asombrarse por la profundidad de la riqueza, de la sabiduría y